Aquí hablábamos de lo complejo que está resultando, lo difícil, y ni que hablar para los afectados por la pandemia en materia de impuestos, recaudación, en fin, todo lo que hace a cuando uno tiene poco, qué prioriza, qué no, en dónde se endeuda y en dónde no. ¿Qué registro están teniendo ustedes desde la agencia?
Mira, venimos de 7 meses de aumento de la recaudación, con lo cual no estamos viendo en ese plano un empeoramiento de la situación, aún teniendo en cuenta las últimas medidas que son más restrictivas. Eso no quita que no estemos viviendo una pesadilla, ¿no? O sea, está
Y
claro que...
igual es interesante esto, ¿cómo lo entienden a esto? ¿Por dónde pasa que no haya, que venga aumentando? ¿Cómo viene eso? ¿Por qué?
Mira, dos cosas son. Uno, que estamos ya comparando con un año que fue durísimo,
Claro.
el año pasado, con caídas muy marcadas de la actividad y de los ingresos. O sea que ahí el parámetro de comparación ya es muy bajo, entonces es lógico estar tan arriba. Pero también además la recaudación subió por primera vez en el mes de noviembre desde marzo de 2018. ¿Por qué es esto? Porque la gestión anterior había entrado en una crisis económica muy fuerte en los últimos 2 años y además venía de firmar un consenso fiscal que reducía los impuestos a los sectores más concentrados y de mayor patrimonio, viendo sus dos últimas leyes impositivas. Entonces estamos frente a un proceso de deterioro de los ingresos públicos en la provincia de Buenos Aires. Nosotros no tuvimos la suerte de poder trabajar dos leyes impositivas, la de 2020 y la de 2021, obviamente por voluntad del gobernador Kicillof y el acompañamiento de las fuerzas políticas en la legislatura. Eso nos permitió mejorar la estructura tributaria y la forma en que cobramos los impuestos. Y luego ahora la reactivación económica que se está viendo después de la caída del año pasado se combina para generar un aumento de la recaudación. Pero eso no quita, como te digo, que no estemos viviendo un momento crítico. Veníamos de una crisis muy profunda, 2018, sobre todo 2019, y sobre llovido mojado cayó la pandemia. Así que en ese marco es que yo estoy diciendo lo que es una realidad, que es que la provincia de Buenos Aires es la jurisdicción que más medidas de asistencia tributaria tomó desde que arrancó la pandemia, incluyendo a la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no?
Cristian,
Sí,
buen día, Mario Giorgi,
Mario,
¿cómo te va?
buen día.
¿Y cómo pesa en esta recaudación hacia arriba el trabajo que ARBA hizo para revisar aquellos casos de impuesto inmobiliario donde había baldíos y en realidad en country con casas de alto costo? ¿Eso tiene un peso específico en esta modificación recaudatoria?
Sí, todo eso va impactando, ¿no? Lo que hicimos sobre barrios cerrados, los metros cuadrados construidos sin declarar en zonas de alta evaluación fiscal, los operativos contra el contrabando, como lo llamamos, contra el transporte de mercadería sin documentación respaldatoria. Ahora hicimos un operativo en rutas, que era la cosecha de maíz. Y algo de soja, tenemos bastantes incumplimientos. También en ingresos brutos definimos una pauta de fiscalización con progresividad, donde empezamos por las empresas más grandes. Todo eso va sumando y nos permitió detectar evasión por más de 40 mil millones de pesos, y eso empieza a impactar también en la recaudación, o sea que ahí estamos viendo una mejora de la recaudación, porque hay una mayor percepción de riesgo y porque vamos detectando evasión impositiva a partir de estas acciones orientadas a los sectores de mayor capacidad contributiva. O sea, empezamos por los que más tienen y eso se empieza a ver en la capacidad de generar ingresos en la provincia de Buenos Aires. Eso completa la foto, me parece a mí, ¿no? O sea, y el resultado de la película, ¿no?, que queremos mostrar nosotros. Un Estado que recauda mejor, con más progresividad y que vuelca los recursos para ayudar a los que más lo necesitan. En
Y
ese
eso,
sentido.
eso te da espaldas para resolver ahora una serie de anuncios que tienen que ver con moratorias, con facilidades, extensión de pago.
Sí, no, nosotros ahora, concretamente, el gobernador anunció tres medidas que son. una reducción a cero de las retenciones en el régimen de ingresos brutos para los sectores afectados por estas últimas medidas, que son los restaurantes y los bares en espacios cerrados, salas de teatro y complejos cinematográficos, salones de fiestas, discotecas, gimnasios, establecimientos deportivos, jardines maternales, centros de atención de desarrollo infantil. Todos esos sectores no van a recibir retenciones bancarias ni en tarjetas hasta el mes de septiembre. Esto es porque más allá de que no haya ventas y entonces no haya que pagar ingresos brutos, estos regímenes funcionan igual. Entonces por ahí una empresa o un comercio hace una operación bancaria y aparece una retención de ABA aun cuando no tiene venta. Entonces vamos a sacarlo de los regímenes durante 3 meses. Además de eso, va a haber un plan de pagos para deudas de ingresos brutos, del inmobiliario básico y automotor, que se hayan generado desde el mes de enero y que se puedan generar hasta el 31 de agosto para poder financiar en hasta 18 cuotas sin interés esas obligaciones tributarias. O sea, no pudiste pagar, no podés pagar de acá hasta fin de agosto, es una empresa afectada por las medidas, bueno, podés no pagar el impuesto y financiarlo en 18 cuotas sin intereses. Y por último, la suspensión de embargo. La suspensión de embargo durante los meses de junio, julio y agosto, para terminar de completar un panorama donde la agencia de recaudación se retira un poco de la gestión de cobro y incluso judicialmente, para darle aire financiero a las empresas y a los comercios.
Cristian, suspensión de embargos, no puedo evitar linkearlo con lo que sí va a ser un eje seguramente de discusión y de foco, que tiene que ver con este impuesto a grandes fortunas y aquellos que se negaron a pagar y que se están lanzando ejecuciones y embargos sobre estas personas. ¿Qué opinas sobre este tema?
Me parece perfecto porque es lo que marca la ley, por empezar. Y luego, políticamente y en términos morales, me parece también perfecto. Creo que en este contexto donde la gran mayoría están pasando situaciones críticas en términos económicos, perdiendo incluso riqueza que acumularon durante toda su vida o viendo cerrar sus empresas, sus comercios después de mucho esfuerzo, lo menos que podemos hacer es pedirle a los que más tienen que hagan un aporte extraordinario para paliar la necesidad de recursos que implica asistir a los sectores afectados por la pandemia. Así que me parece perfecto, está bien que así lo haga rápido, en la medida en que pueda avance con esas medidas, y realmente me parece increíble que haya gente que tiene esa capacidad económica que esté negándose a contribuir con la sociedad en un momento tan crítico. Pero bueno, eso es parte de una tendencia histórica donde se legitimó la evasión impositiva, donde está mal visto el cobro de los impuestos, ¿no? Una clase social, una clase política, una clase dirigente que tiene cuentas offshore, que le parece bárbaro y genial operar en guaridas fiscales y tener empresas en el exterior para de esa manera no pagar impuestos. Me parece que hace a una cultura de cierta parte de la clase dominante argentina, de las clases altas, pudientes, donde se hace culto de eso, ¿no? De yo no le voy a pagar impuestos al Estado para que mantenga vagos. Es una línea muy peligrosa, porque es imposible la convivencia social de esa manera en un país donde tiene tantas necesidades como nosotros. Pero es lo que es, así que siendo que es así, me parece perfecto que AFIP tome cartas en el asunto y que avance con el cobro del impuesto, y que después como sociedad pensemos en reformar todo lo que podamos, la estructura impositiva, para darle más progresividad. Cuando sube el IVA, cuando sube el monotributo, cuando sube los impuestos vinculados al consumo, nadie te consulta. Ahora, cuando querés subir impuestos patrimoniales a los más ricos, parece que tenés que hacer una consulta a ver si lo quieren pagar o no. Bueno, las reglas son iguales para todos.
Que además hay un desprecio al rol del Estado que hoy sería vital no tener, ¿no?, en esta situación de pandemia.
Mira, cuánto nos hubiera ayudado, lo dice siempre Axel, ¿no? Cuánto nos hubiera ayudado que la gestión anterior, en lugar de frenar obras y no abrir los hospitales, nos hubiera dejado hospitales funcionando, sin lugar de haberle recortado los sueldos del personal de la salud, hubieran estado bien remunerados, nosotros hubiéramos podido destinar los recursos que tuvimos que destinar a aumentarles los salarios, porque es una vergüenza el nivel en el que quedaron, los hubiéramos podido destinar a aumentar más todavía la infraestructura sanitaria. Bueno, no es que tengamos recursos, pero la verdad es que nos costó muchísimo, la asistencia de Nación fue fundamental, pero se ve, se nota cuando se destruyen capacidades estatales en un contexto como la pandemia. Eso se pone de relieve muy rápidamente y afecta más a los que más necesitan del Estado. Entonces es también egoísta eso, ¿no? Yo no necesito el hospital público porque tengo prepaga, así que ¿qué me importa? No pago los impuestos y que el Estado cierre los hospitales.
Sí, igual también hay como una matriz de pensamiento en donde no se cree que eso es robar o no se cree que eso está mal, digamos. Hay ahí algo que tiene que ver con cierta lógica que hay que modificar, que creo que tiene que ver con muchos años de pensar de esa manera y afirmar de esa manera. Entonces se habla de ladrones solo cuando hay un hecho físico de llevarse algo y no cuando se va de un impuesto o cuando se tienen cuentas offshore.
Son delitos penales.
Por eso, es una matriz, Macri, pero no se termina de entender.
Cuando Macri impulsó su mega blanqueo, que incluyó a su familia por decreto, lo que hacía era dar una amnistía penal a los que habían fugado, y mirá el número, 110 mil millones de dólares que estaban escondidos del fisco, que no estaban pagando impuestos. Y además lo hizo anunciando una reducción del impuesto a los bienes personales. O sea, miren, ¿no pagaron? Bueno, no importa, me entren al blanqueo y además les voy a bajar el impuesto, así no tienen que pagar tanto. Como legitimando que la evasión tenía que ver con que los impuestos son altos.
Sí, sí, pero yo insisto en que ahí debemos todos participar desde una cuestión de matriz mental, de educación. Debemos también participar a lo mejor más activamente en cierta educación en esa línea que creo que quizás no haya sido tan mirada como corresponde.
Nadie se realiza solo, no existe eso. Y si no existiera el Estado, no habría rutas, no habría autopistas, no habría calles, no habría iluminación en las calles. No habría escuelas, no habría hospitales, no habría reglas de juego, no habría leyes. Entonces, creer que uno puede no pagar impuestos e igual tener una vida próspera es una ilusión, es puramente ideológico.
Cristian,
en el Estado no hay mercado, no hay sociedad.
¿Dónde la gente puede informarse de todos estos planes que estuvimos enumerando, estos 6 puntos que estuvimos enumerando?
Pueden ingresar a la web de ARBA, ahí van a tener toda la información que necesiten, y además hay una moratoria de impuestos patrimoniales para 2020, que tiene quitas de intereses, multas y recargos, que también pueden consultar en la web. El mes que viene probablemente ya puedan armar los planes de pago.
Bien, bien. Muchísimas gracias por hablar con nosotros. Que tengas un buen día.
Gracias, Federica, Mario, equipo.
Cristian Girard es quien hablaba, director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Provincial.